Estás escuchando SBS en Español.
Hispanoamérica.
Arrancamos hora 3 en Ecuador, donde el candidato de derecha Guillermo Lasso ha derrotado al correísta Andrés Arauz. Según informa el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, para el corte de las 9:15 de la noche, hora Quito, con un 97.26% de las actas escrutadas, Guillermo Lasso encabeza la contienda con más del 52% de los votos frente a poco más de un 47% de Andrés Arauz. Se trató de una elección de segunda vuelta sumamente politizada, donde se enfrentaron dos proyectos de país distintos y casi opuestos. En estos comicios, participó más del 71% de los ciudadanos registrados. En una esquina estaba el candidato Guillermo Lasso del Movimiento Creo, un empresario y banquero conservador. Y en la otra, Andrés Arauz de Unión Esperanza, el protegido del expresidente izquierdista Rafael Correa, quien se ha mantenido como una fuerza política importante a pesar de vivir en Bélgica en la sombra de una condena por corrupción. Arauz, quien había ganado cómodamente la primera vuelta electoral con un 33%, había propuesto hacer que los ricos pagaran más impuestos y desistir de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, además de buscar mecanismos legales para forzar la repatriación de los depósitos que los ecuatorianos tienen en el exterior. En cambio, Guillermo Lasso, quien recordemos terminó segundo en las dos últimas contiendas presidenciales y en febrero venció en la primera vuelta al candidato indígena Yacu Pérez por un estrecho margen, favorece las políticas de libre mercado y el acercamiento de Ecuador a organismos internacionales. Lasso propuso aumentar el salario mínimo a $500 y encontrar formas de incluir a más jóvenes y mujeres en el mercado laboral, así como la eliminación de las tarifas para los equipos agrícolas. Escuchemos las declaraciones de Guillermo Lasso tras emitir su voto.
Todos los ecuatorianos nos encontramos para que con el poder del voto podamos escoger el futuro que vivirán nuestros hijos, el futuro que vivirán nuestros nietos. Todos aspiramos a un Ecuador de oportunidades.
Recordemos que estas elecciones se dieron en un contexto de un Ecuador sumido en una recesión profunda que muchos temen empeore. A medida que regresan los confinamientos y restricciones debido a un aumento en los casos de COVID-19. Al corte del viernes, Ecuador había contabilizado más de 341.000 casos de COVID y más de 17.000 muertes. Los resultados de esta elección habían estado siendo observados de cerca por los inversionistas extranjeros que poseen bonos ecuatorianos, algunos de los cuales habían expresado su preocupación por los grandes planes de gasto gubernamental frente a las delicadas finanzas con las que cuenta el gobierno. Durante las primeras horas de la votación, se informó de retrasos en la instalación de algunos colegios electorales en diferentes ciudades. Ambos candidatos habían pedido a sus simpatizantes que se ocuparan de los votos, alentándolos a denunciar irregularidades durante la jornada de votación y durante el proceso de escrutinio. Pero en muchos centros electorales todo fluyó con normalidad, como lo explicó a Reuters el observador electoral Carlos Jiménez.
Arranca de buena manera. En este primer puesto de votación no hemos recibido la primera queja. Hemos visto cómo están fluyendo los votantes y esperamos que así continúe toda la jornada.
Tras depositar su voto en Guayaquil, Guillermo Lasso afirmó que sus partidarios supervisarían que todo el proceso electoral se llevara a cabo con transparencia y que denunciarían si se presentaría alguna anomalía. Por su parte, el candidato del partido Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, quien no pudo votar porque cuando fue designado candidato presidencial vivía aún en México y no pudo tramitar el cambio de su residencia, acompañó a a uno de sus partidarios a votar al sur de la capital. Escuchemos lo que dijo.
Hacemos una convocatoria a esa unidad. Ya basta de peleas, ya basta de broncas, ya basta del codazo como forma de hacer política. Los ecuatorianos solo queremos que haya un gobierno de unidad, que respete a todos y no solo a unos pocos. Queremos un gobierno que atienda a las mayorías, que dé soluciones a los problemas. Y nosotros estamos aquí justamente para eso, para poder dar soluciones a los problemas de los ecuatorianos.
Y como veníamos comentando, entre los asuntos que más preocupa a los ecuatorianos se encuentra la economía, la corrupción y la gestión de la pandemia. En materia económica, Ecuador, que recordemos es una nación exportadora de petróleo, ya estaba débil debido a los bajos precios del crudo cuando comenzó el brote de coronavirus. La pandemia ha empujado a un tercio de la población a la pobreza y ha dejado a 500,000 de personas desempleadas. El presidente Lenín Moreno, que no buscó la reelección, impuso dolorosas medidas de austeridad como parte de un acuerdo de financiamiento de 6.5 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, pero no pudo reactivar la economía. Como parte de su campaña, Arauz, de 36 años, había prometido dar $1,000 a 1,000,000 de familias de ser electo, además de brindar beneficios a los jóvenes como acceso gratuito a Internet. Para muchos electores ecuatorianos, la aguda politización y la polarización de estas elecciones representó un problema a la hora de decidirse por un candidato. Escuchemos las declaraciones a Reuters de Melba Carrión, una electora en Quito, mientras esperaba en la cola para votar.
Ahora sí que nos ha tocado una decisión difícil, al de menos en lo personal, estos dos candidatos no estaban en mis planes, pero el que gane, que sepa llevar la situación que estamos viviendo, la crisis, lo peor en el Ecuador, la corrupción y el tema que está ahorita, que es la pandemia, que es un tema difícil de que lo saquen adelante, pero que tienen que hacer el esfuerzo, quien sea el que gane, quien nos gobierne.
Y aquí en Australia, los ecuatorianos inscritos en el registro electoral pudieron votar en los centros electorales instalados en Sydney y Canberra. Sin embargo, muchos ecuatorianos que acudieron al centro electoral de Sydney dijeron que no podían ejercer su derecho al voto, ya que no pudieron inscribirse en el registro electoral para votar en el exterior en el periodo correspondiente. Este fue el caso de Paola Espinosa.
Lamentablemente no voy a poder votar esta vez, no nos empadronamos a tiempo, teníamos que habernos empadronado en junio del año anterior. Pero estamos aquí apoyando a nuestro país.
¿Qué es lo más importante para ti que está en juego en esta elección?
Pienso que la gente tiene que votar con conciencia, pensando en el país, en el bienestar de todos los que viven en el Ecuador, para que seamos un país, sigamos siendo un país libre y soberano. Eso y bueno, ahora empezó acá en Sydney las votaciones, bendiciones para nuestro país y está en manos de todos que el voto sea bien pensado.
La mayoría de los ecuatorianos entrevistados por SBS Spanish en Sydney reiteró que se trataba de una elección sumamente difícil. Lo único en que todos parecían estar de acuerdo fue en el rechazo implícito a la gestión del actual presidente Lenín Moreno frente a la pandemia y el declive económico. Llamó la atención de esta periodista que muchos de los presentes optaron por no expresar su apoyo a un candidato u otro de manera directa o abierta, prefiriendo más bien el hacer referencia a las temáticas o slogans de las campañas, aludiendo a frases como "yo voto por el cambio" o "yo voto por la unión", pero sin mencionar nombres. Sin embargo, algunos de los presentes sí dijeron abiertamente a quién apoyaban, y ese fue el caso de Elsis y Bolívar Morejón, quienes también felicitaron al cuerpo diplomático del Ecuador en Australia por cómo organizaron la jornada electoral.
Nosotros vinimos con mucho gusto a dar nuestro voto para para colaborar para que en nuestro país la gente tenga conciencia de que es necesario que no importa dónde estemos, pero que votemos por el bien de nuestro país. Y yo estoy votando aquí por el cambio, que nuestro país, da pena decirle, antes era un país tranquilo donde había mucho respeto. Hoy en el día hay mucha corrupción, hay mucho robo y queremos que esto cambie. Por eso yo voy a dar mi voto por Lasso.
Dentro de todo lo que usted habla de la corrupción, ¿cuál es el asunto que está más cercano a su corazón?
El asunto que está más cercano a mi corazón es, como le digo, el cambio. Que la gente vote debidamente porque nuestro país ha estado 14 años gobernado con gobiernos corruptos que lo que han desfalcado al país, el dinero lo han sacado al exterior y no hay justicia. Entonces yo quiero que haya justicia del gobierno, del nuevo gobierno, para que ojalá sea posible que no regrese ese presidente que hizo tanto daño a nuestro país.
¿Ustedes han visto algún cambio en el proceso de votación en estos últimos años que ustedes han votado? Dicen que ambos han votado muchísimas veces. ¿Ha habido algún cambio o ha mejorado?
Ha mejorado. Yo he visto que ha mejorado bastante la organización, está muy buena. Uno llega, vota tranquilamente, la gente bien amable. Sí he visto un cambio, mucho, un cambio positivo.
Entre los electores en Sydney también estaba Norman Silva, quien expresó que votaba porque sus raíces permanecen en Ecuador, a pesar de haber vivido en Australia por 5 décadas.
Visto desde lejos, como siempre me acusan amigos y familiares, tú no vives aquí, tú no puedes pensar. Yo creo que sí, tenemos un deber cívico, no importa qué lejos estemos de la patria, de encaminar, enrumbar a la política ecuatoriana que sea clara, definitiva y que comparta esa riqueza que tenemos con todos los ecuatorianos. En mi punto de vista, que desde la independencia venimos luchando, ¿no?, por una América más libre, más clara, más unánime, y todavía no lo logramos, ¿no? Vivo 50 años en Australia y lo que sí puedo decir que en los últimos 10 años que viajé a mi país, un país completamente cambiado. Algunos dicen de que hubo desfalcos, de que han habido unas deudas muy grandes. Bueno, cuando uno renova la casa, hay deuda y hay que pagar y hay que mantener para que la casa siga parada. Esa es mi opinión.
Terry Benítez, quien acudió al centro como voluntario electoral, a pesar de no poder votar, profundizó en sus preocupaciones, expresando que él es capaz de observar tanto las virtudes como los errores de ambos polos y ambos candidatos y sus políticas. A pesar de que estás como parte del grupo del Consejo Electoral, no puedes votar. ¿Por qué?
Bueno, lo que se refiere a la suscripción para el voto, no estuve en el país y en ese momento no pude suscribirme a tiempo. Mi familia se suscribió y están votando hoy día, que es lo bueno, pero también para ser parte de esta, bueno, fecha histórica, ¿no? Entonces quise ser también un voluntario que ayude a que los procesos se cumplan.
Catalogaste esta elección como una fecha histórica, ¿por qué?
Bueno, realmente al momento el país está sufriendo no solamente una pandemia que no ha sido controlada en la mejor forma posible, pero en sí hay necesidad de cambio, un cambio que pensamos se necesita no solamente la parte económica, sino estructural. Y si es que el mejor candidato gana, va a ser un cambio que el país necesita ahora. Entonces estoy aquí para asegurarme que esos candidatos tienen su voto para recibir al país en una forma difícil, pero con esperanza, ¿no?
Tú hablas de un cambio, varias personas aquí han hablado de los problemas de la pandemia, los problemas económicos. ¿Podrías adentrarte un poco más en ese sentido?
Bueno, realmente el país ha sufrido un constante ataque de, si no es la naturaleza, si no es los gobiernos en el poder, ha sido también las diferentes inmigraciones que ha sufrido el país. Entonces creo que las ideas de los candidatos ahora tienen que tener un sentido de unión, un sentido de de progresismo en la forma que ellos van a gobernar con la unidad en Latinoamérica. Entonces uno tiene que ver cómo ese nuevo candidato, esa nueva persona que va a guiar a Ecuador, puede utilizar los recursos que tiene ahora ahí para unir al país. Entonces es un momento en el que se necesita un cambio, porque el momento, la forma corriente que está el país siendo manejado no refleja esa necesidad.
Hemos visto una campaña sumamente politizada, ¿a eso te refieres con la falta de unión y qué se necesita?
Exacto, más que todo pienso que la parte que ha sido gobernada por la parte mediática, a veces uno no tiene esa confianza. Entonces uno tiene que ver realmente que uno puede ser parte de este proceso de cambio, por lo menos aquí, y también viendo cómo en Ecuador, ya con los candidatos en puestos, uno los mantiene, que se mantengan ellos con su plan de gobierno, porque el plan de gobierno es lo importante. Entonces no solamente es votar ahora, sino mantenerlos a ellos que acaten lo que prometen en su plan de gobierno. Al momento, el gobierno que tuvimos en Ecuador no cumplió su plan de gobierno. Totalmente lo ignoró y entonces eso causó este fracaso de este gobierno.
También hablaste del tema migratorio. ¿Podrías expandir un poco tu respuesta al respecto?
Sí, por supuesto. Nosotros tenemos mucha gente que viene de Cuba, de Colombia, de Venezuela, gente con necesidades. Todos somos hermanos, sí, pero también tenemos que tener un gobierno que entienda las necesidades de los inmigrantes y de los ciudadanos y se enfoquen más en eso que, por ejemplo, esta vez pagar la deuda externa avanzada cuando no era necesario. Esos son miles de millones de dólares que han sido puestos en un uso incorrecto y que ha causado quizás la muerte de miles de personas.
¿Te refieres a que el pagar la deuda implicó el no atender algunas necesidades básicas e inmediatas?
Exactamente. De lo que yo sé, lo que he visto es que ha habido casos en los que la deuda externa, que no era necesario pagarlo hasta después de 2 años, fue adelantada. Entonces, esos son miles de millones de dólares que pueden ser utilizados para doctores, para profesores, para el servicio público, que prácticamente cuesta la vida de muchas personas, no solamente ecuatorianos, sino también la gente inmigrante que necesita esa ayuda.
¿Y cuándo ocurrió ese pago de deuda?
Hace unos pocos meses atrás, en el medio de la pandemia. O sea que esa total irresponsabilidad de la gente que estaba utilizando el sentido del poder que tiene en el gobierno. Uno tiene que aprender a tener no solamente empatía por la gente que viene a vivir en el país como inmigrantes, sino un sentido de responsabilidad de lo que es el manejar las finanzas públicas.
Y Guillermo Lasso asumirá la presidencia del Ecuador el 24 de mayo.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.